Mira, yo creo que el uso del lenguaje que tenemos en castellano en general es un lenguaje eminentemente discriminatorio. No solamente afecta a las relaciones entre los géneros, entre las personas a partir de su condición de género, sino también tenemos un lenguaje eminentemente racista y homofóbico. Entonces me parece que la estructura de discriminación está mediada por el lenguaje cotidiano en nuestra sociedad de una manera muy significativa, y eso contribuye pues al mantenimiento de la estructura discriminatoria, ¿no? Entonces yo hallo que necesitamos realmente hacer una conciencia clara de cómo el lenguaje que utilizamos está contribuyendo en el mantenimiento de la estructura, no solamente discriminatoria, sino violenta que estabas mencionando, y que creo que lo que hemos logrado en algunos momentos es el tener espacios de reflexión en torno al uso del lenguaje. Yo encuentro que no solamente los medios de comunicación, sino los mismos movimientos sociales y a veces la academia. Ahorita hablábamos de cuando nosotros estamos hablando de la construcción social del género, pareciera que determinamos que las instituciones construyen el género sin darle también una responsabilidad o una oportunidad al sujeto, ¿no? Entonces, sí es cierto que el género es una construcción social, pero nosotros tenemos que darle también como una construcción social en donde existen distintos contextos y producen distintos sujetos. No todos los hombres, no todas las mujeres somos iguales, ¿no? Venimos de distintos contextos y además tenemos voluntad. Entonces, le damos un significado distinto, cada quien le da un significado a esos contextos de donde venimos y decidimos si reproducimos o no reproducimos, hasta dónde, cómo nos conviene, ¿no? Entonces, yo creo que el lenguaje es un recurso muy, muy importante en la construcción de la sociedad, en la definición de nuestras identidades, en el establecimiento de posible de relaciones sociales, y que tendríamos que abrir mayores espacios para la reflexión en torno al lenguaje que utilizamos. Y te digo, nosotros, cuando yo estuve hace muchos años en el PUEG, abrimos un espacio, un seminario para periodistas y diseñadoras también, para discutir en torno al lenguaje que estábamos utilizando, y yo creo que fue muy útil, ¿no? Entonces tendríamos que, creo que lo que nos hace falta es que desafortunadamente hasta hace poco se empieza a hablar de dejar de tener una educación bancaria, como decía Freire, ¿no? En donde se depositan conocimientos para que se reproduzcan. Lo que necesitamos es impulsar mucho más espacios de reflexión. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta, tanto a quienes estamos ya en una etapa de la vida madura, como para las nuevas generaciones. Fomentar la reflexión de tal manera que la gente pueda realmente darse cuenta, ¿no? Alertarse a sí misma con respecto a las prácticas cotidianas, al lenguaje que estamos utilizando. Sobre todo para las televisiones educativas, ¿no? Yo creo que ahí hay una responsabilidad definitiva que tendríamos que revisar cuáles son los mecanismos que utilizamos para la comunicación, precisamente, ¿no? Porque la televisión comercial definitivamente no tiene otros intereses. Yo no digo no tiene interés, no, tiene otros intereses que están muy lejos precisamente de la construcción de una sociedad inclusiva, democrática, con un tejido de social o armonioso. No es su interés, ¿no? Entonces yo creo que la televisión educativa sí tiene no solamente el interés, sino la responsabilidad de promover este tipo de lenguaje, ¿no? Este tipo de comunicaciones. Y que lo que aspiramos finalmente es a crear un paraguas desde donde podamos desprender particularidades, interpretaciones más finas con respecto a de quién estamos hablando. Es decir, si nosotros nos metemos en la cabeza que de quienes estamos hablando es de personas, utilizamos ese lenguaje, ¿no? Estoy hablando de una persona, más allá de si es hombre o es mujer, las personas, los sujetos, la humanidad, pero que dejemos a un lado esas determinaciones de género que son solamente representaciones del sistema binario que la colonia nos vino a imponer, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que los estudios de coloniales, ¿no? El estudio de la colonia y el impacto que la colonia ha tenido en nuestra sociedad resulta imperante para la recuperación de nuestra propia identidad latinoamericana, mexicana, ¿no? Y que en ese sentido también creo que hay una vertiente del feminismo que le ha estado apostando a estas miradas más inclusivas, más generales, que después sí, cuando yo me estoy refiriendo a las mujeres, a los hombres, a cuáles mujeres, ya me obliga, ¿no? Si yo hablo de personas, entonces cuando quiero referirme a un grupo me obliga a hablar en la especificidad de las mujeres rurales, de las mujeres indígenas, de las mujeres urbanas, de las mujeres universitarias, de quién estoy hablando, ¿no? Y eso ayudaría de una manera definitiva a comprender la realidad específica de quienes estamos hablando.
Se te reconoce un gran trabajo en todo esto y yo quisiera preguntarte, ¿qué ocurre con el todes, con el tots, que son intraducibles a los medios de comunicación?
Pues yo creo que son maneras fáciles de resolver un dilema complicado, ¿no? A mí me parece que es mucho más fácil hablar específicamente de quién estamos hablando y no simular que somos inclusivos cuando pues no estamos haciendo el esfuerzo de comprender precisamente la realidad de esa complejidad de la que queremos abordar.
¿Qué le dices a la radio? ¿Cuál es su obligación hoy?
Bueno, yo creo que la radio es un instrumento, sobre todo para nuestro país, muy poderoso, que llega a grandes espacios en donde la televisión muchas veces no tiene la oportunidad, aunque creamos que ya todo el mundo tiene internet y televisión, ¿no es cierto? ¿No? La radio sigue siendo el vehículo más importante de comunicación en nuestro país y en ese sentido creo que la radio precisamente da esa posibilidad de dar cuenta de realidades locales tan remotas que muchas veces ni siquiera están en el imaginario social. Y en ese sentido creo que la radio precisamente constituye una de las herramientas más importantes para comprender la multiculturalidad, la realidad social, cultural, sexual que tenemos en el país. Esa amplia diversidad que nos constituye y que nos alimenta, que nos enriquece, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros como sociedad si pretendemos ser una sociedad unicultural, ¿no? Igual pasa con lo sexual, igual pasa con el género. Entonces, tenemos que apelar a la riqueza de la diversidad. No, encantada de tener la oportunidad de comunicarme con ustedes. Muchas gracias.